Sean bienvenidos en esta noche. Hacemos, en el nombre del Señor, hacemos bienvenidos a todos. Y tenemos aquí la visita de nuestro hermano Elías de San Miguel. Le hacemos bienvenido, hermano. Siéntase en casa, entre hermanos. Y bueno, hacemos bienvenido también la persona, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Esta tarde vamos a inclinar nuestros rostros primero, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre bendito, en esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, Padre amado, buscando una bendición especial para nuestras almas, Señor. Confiando, Padre, que tú dijiste que tú ibas a estar aquí presente donde dos o tres estuvieran congregados en tu nombre. Y tus palabras son fieles y verdaderas, Padre amado. Tú dijiste que yo soy el testigo fiel y verdadero. Padre, tú cumples tus promesas. Nada hay que pueda impedirlo, Señor. Por lo tanto, tú estás aquí presente. Que nuestros corazones en esta tarde puedan tocarte, Padre amado. Que podamos ser elevados, Señor, a ese lugar donde tú estás. Padre amado, donde podamos verte en acción, Señor, abriendo el libro, Señor, y oyendo tu voz, conociendo tu voluntad, Padre amado. Que sea esta tarde una tarde especial en tu presencia, Señor. Padre, que puedas abrirnos el entendimiento hacia las Escrituras para poder hacer tu voluntad, Señor. Pues para eso vivimos y no hay otra cosa que nos motive más, Padre, que hacer tu voluntad. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, por todos los que están presentes y aún por los que tal vez no pudieron venir. Te pido que tú los bendigas a todos, Señor. Te pido que tú tomes tu palabra, Padre amado, y puedas enseñarnos y puedas bendecirnos, Padre. Nos encomendamos en tus preciosas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir una escritura. Vamos a leer en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y vamos a leer en Efesios 2. Y en el verso 7, 19, 7. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Leamos también Efesios 2:10. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tratar de ser breves. Esta tarde yo quisiera hablar sobre un pequeño tema que lo saco de las últimas palabras del versículo que leímos de Apocalipsis 19. De las acciones justas de los santos. Yo quiero titular este pequeño mensaje, las acciones justas de los santos. Y tal vez poder considerar este pensamiento en la medida de lo posible, ¿verdad? Para meditar en ello, las acciones justas de los santos. Vemos que Apocalipsis 19 es una de las visiones que culmina, ¿verdad?, todos los propósitos. Culmina el gran anhelo de Dios, Apocalipsis 19. Vemos como es una gran cosa, ¿verdad? Que produce gran gozo cuando ella ya está preparada, ¿verdad? Ella está siendo observada, ¿verdad? Ella está siendo vista de parte de Dios, ¿verdad? Ella está, Él es el motivo del Señor, ¿verdad? Es el motivo del ministerio, es el motivo de todo, ¿verdad? Y entonces Dios ha venido trabajando para restaurarla a ella, ¿verdad? Y entonces es una gran meta de parte de Dios, es uno de sus propósitos, a llevarla a ella a una condición tal, ¿verdad? En que ella ya esté preparada, ¿verdad? Es una gran cosa, ¿verdad? Y vemos que eso allá en Apocalipsis 19, tiempo de bodas, ¿verdad? Y entonces produce un gran gozo y una gran alegría y dice, gocémonos, alegrémonos, ¿verdad? Ella se ha preparado, ella está en condición tal, ¿verdad? De poder Dios usarla, de poder venir a su presencia, de poder entrar en esa etapa, ¿verdad? Y vemos cómo eso pues está en el corazón de Dios, ¿verdad? Dios le permitió a Juan ver eso, ¿verdad? Y vemos que eso es una promesa en la Biblia, ¿verdad? Que habrá alguien y un grupo de creyentes en el tiempo del fin, ¿verdad? Que están aptos para entrar con él a la boda, dice allá en la parábola de Mateo 25, ¿verdad? Las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas. Y vemos cómo hay un grupo que se prepara, ¿verdad? Hay un grupo que entiende, hay un grupo que camina en fe, ¿ve? Hay un grupo que tiene una comunión íntima con el Espíritu de verdad, ¿verdad? Hay un grupo que ellos no hacen lo que ellos quieren, sino lo que lo ven a él hacer. Porque ciertamente una persona no puede obrar justicia de Dios, ¿verdad? Si no es bajo el liderazgo de él. El Señor dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Entonces, por eso él siempre daba en el blanco, ¿verdad? Y cada movimiento, cada acción, era una acción justa, ¿verdad? Habían cosas que para la mente humana, ¿verdad? No eran comprensibles. Pero había un liderazgo ahí que estaba guiando, ¿verdad? Y haciendo clara toda la justicia de Dios, ¿verdad? Vemos cómo llegó un día manso y humilde, guiado, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegó allí a la ribera del Jordán. Y allí estaban bautizando, estaba el ministerio de Juan, ¿verdad? Porque Juan venía a preparar, ¿verdad? Un pueblo para el Señor, ¿verdad? Y para la palabra que venía, ¿verdad? En continuidad. Y vemos cómo él llegó allí a las riberas y él llega a ser bautizado también por Juan. Ve, en la mente humana Juan no era capaz de hacer obrar justicia. Porque ve, él tropezó y le dice, ve, él empezó a razonar y a ver la parte humana, ¿verdad? A ver las cosas bajo un razonamiento y le dice, pero yo no soy digno de bautizarte, yo no, tú eres la persona, tú no necesitas ser bautizado, tú, ¿verdad? Tú eres el perfecto hijo, ve, pero viene él y le dice, no, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Acciones justas de los santos. Ve, porque realmente él estaba avanzando, él no estaba viendo la parte humana ni la parte, nada de eso, ¿verdad? Él no hacía nada si no veía al Padre hacerlo primero. Él, para empezar, él sabía quién era él. ¿Ve? Él sabía quién era y sabía la sazón, ¿verdad? Del programa de Dios. Él sabía qué debía hacer él, ¿verdad? Para poder empezar y entrar en su ministerio, ¿verdad? ¿Y dónde tenía que empezar y por qué tenía que hacerlo? Porque él sabía, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo el sacerdote tenía que lavar el Cordero. El sacerdote lavaba el Cordero para que fuera presentado, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces vemos que él se estaba viendo en las Escrituras y convenía que no se quebrantara ni una tilde ni una jota de la ley. ¿Verdad? ¿Eh? Pero él estaba envuelto, ¿verdad?, aquella gran inspiración, ¿eh?, aquella alianza, ¿verdad? Él era un cordero manso y humilde, sensible a la alianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Él era la persona correcta que solo él podía venir a esa comunión tan íntima, ¿verdad? Ve, aún el profeta Juan, ¿verdad?, él ahí tropezó al ver aquello, ¿verdad? Él lo vio humanamente, él lo razonó y él lo consideró. Dijo, pero si esta es la persona más grande, yo estoy predicando un mensaje para arrepentimiento. Y él viene, él no necesita arrepentirse de nada. Él empezó a razonar la cosa y su mente le dijo, no hombre, tú, más bien él tiene que bautizarte a ti. Pero eso no era, no obraba la justicia de Dios. Ve cómo a veces nosotros pensamos cosas y podemos pensar que estamos obrando justicia cuando lo vemos desde el punto de vista inteligente, humanamente. Ve, pero muchas veces la justicia de Dios, ¿verdad?, es controversial. Casi siempre es controversial, es bien controversial. Vemos cuando Jeremías estaba predicando en Israel. Dios le dijo a Jeremías, dile a esa gente que ellos tienen que entregarse a Nabucodonosor. Ellos tienen que dejar que él los lleve. Esa es mi voluntad. El hacer contrario a eso obraba en contra de la justicia de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero ese era un mensaje controversial. Entonces Jeremías parecía como que era amigo del enemigo de Israel. ¿Ve? Entonces parecía que Jeremías, ¿verdad?, era como una quinta columna. ¿Verdad? Era controversial. Él les dijo, ustedes tienen que entregarse a Nabucodonosor. ¿Para qué van a pelear? Ustedes tienen que irse y allá van a estar 70 años. Y después de esos 70 años el Señor va a despertar su buena palabra, ¿verdad? Y el Señor va a hacer que dé la orden y que vengan de regreso acá, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Eh? Pero la gente dijo, este es un enemigo de Israel, este quiere nuestra esclavitud. Parecía, ¿verdad?, contrario a todo razonamiento, pero eso obraba en línea con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor. Y entonces, ve, nos conviene a nosotros considerar, ¿verdad?, las acciones justas de los santos. ¿Verdad? Porque por lo general es opuesto a lo que nosotros nos imaginamos. Es controversial, parece a esta mente contradictorio. Contradictorio totalmente, ¿verdad? Vemos cómo estas cosas son así extrañas, ¿verdad? Y vemos que el creyente que ama justicia, el que tiene hambre y sed de justicia, llega a ser controversial también, ¿verdad? Porque él entiende lo que Dios quiere que se haga con su palabra. Y al entender qué es lo que Dios quiere que se haga con su palabra, bueno, esta persona llega a ser controversial porque él quiere hacer aquello y lo hace. Vemos, estamos considerando, ¿verdad?, las acciones justas de los santos. Vamos a tomar algunos ejemplos para ver el cuadro, ¿verdad? Y para poder ver nosotros ahora, llegar a nuestro día, pues, y dónde estamos nosotros para ver que, vernos nosotros, ¿verdad? Porque toda esa gente, ve, está todos esos cuadros, no son historias, ¿verdad? Si son grandes elementos proféticos. Alguien se va a ver en esos cuadros. ¿Ve? Alguien cobrará inspiración en esos grandes testimonios de creyentes y harán vivir esas cosas hoy en un nivel más elevado. Porque aquellos solo fueron sombras, ¿verdad? Sombras que anunciaban la imagen que tiene que estar hoy en la tierra, ¿verdad? Porque este es el tiempo, ¿verdad?, que culmina toda visión. Este es el tiempo, ¿verdad?, cuando un grupo de gente debe de vestirse de toda justicia, envuelto en los mantos de su justicia. Ve, a veces las personas religiosamente, ¿verdad?, y dicen, bueno, ven las cosas y apelan a la justicia de Dios y la sangre del Cordero y todo queda así solo en una religiosidad vana, ¿verdad? Como presumiendo cosas, ¿verdad? Pero no, 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 aquí no, no se trata, no debemos de presumir cosas, ¿verdad? ¿Ve? Dice el que hace justicia, ese es justo, ¿ve? Pero muchas veces la justicia de Dios es bien controversial, eso contrario a veces a lo que nosotros pensamos, bien contrario a lo que nosotros pensamos. Ve, dice el hermano Rahan, creo que es el mensaje del rapto. Muchas veces decimos cosas, dice él, para que la gente se escandalice y se vaya. Bueno, eso es controversial, ¿verdad? Entonces eso choca contra el religioso. Él dice, pero eso no es cristiano, eso no es amor. Eso no es amor, eso no es amor, ¿verdad? Pero dice, dice el hermano Rahan, pero es que lo hacemos porque el Señor así lo hace. ¿Ve? Él un día le dijo, dice, a propósito lo hizo y le dijo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Él sabía que se iban a escandalizar. Él sabía que aquel grupo de gente se iba a escandalizar y se iba a ir. Y él lo hizo a propósito, dice, para raliar su congregación. ¿Verdad? Y entonces vemos que esas cosas suceden, ¿verdad? Vemos cómo él no hacía nada si no veía el paraje lo primero, ¿verdad? Y entonces el hermano Rahan estaba envuelto también en esa gran inspiración. ¿Ve? Y esas cosas son controversiales, ¿verdad? El Señor también allá una vez le dijo a Gedeón, no, no, son muchos, yo te lo voy a raliar. Él lo hace, ¿verdad? Y entonces vemos que es contradictorio, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Entonces vemos cómo en una ocasión estaba aquella mujer, era una nuera de Judá, usted sabe, se llamaba Tamar, creo que muchos lo han leído, ¿verdad? Y esta mujer se había casado, ¿verdad?, con un hijo de Judá y se le murió el hijo, el esposo, ¿verdad?, se murió. Pero como en la ley de Israel, la ley no era cosa que ellos la habían inventado, ¿verdad? Es que Dios les dijo que así tenían que ser, que al morir el hermano, el hijo, un hermano tenía que tomar la mujer casada, viuda, quiero decir, para que pudiera tener un hijo, para poderle dar descendencia, porque la heredad tenía que tener un descendiente. Entonces todo estaba conectado con esa herencia, ¿verdad? No era por un antojo, no, 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 porque tenía que haber un heredero para que esa herencia continuara allí, ¿verdad? Porque nadie podía tomar de ninguna otra familia, podía tomar esa tierra, porque eso quebrantaba la voluntad de Dios. Rompía la voluntad, la visión eterna se rompía, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ser celosos de eso, ¿verdad? Por eso ellos no tenían que contaminarse y mezclarse con otras gentes, ¿verdad? No podía, porque ahí rompía todo el cuadro, ¿verdad? Ay, mucha gente no entendía eso, ¿verdad? A ellos les importaba, ellos hacían, pero no, había gente que amaba justicia. Era gente de otro calibre, gente bien diferente, gente con anhelos bien diferentes, bien contradictorios y capaces de hacer cualquier cosa por guardar esa justicia. Esa era cosa bien tremenda, ¿verdad? Y esa mujer era de ese calibre. Ella fue donde el hombre y a que le diera el hijo y se lo dio, ¿va? Y se murió también. Se murió también el hombre, ¿verdad? Y entonces ya el Señor dijo, esto está feo. Y al otro, que el otro hijo que seguía, que tenía que dárselo, él dijo, no, yo no lo doy, ¿qué tal se muere también? ¿Verdad? Y entonces, sí, y él empezó a pensar naturalmente, ¿verdad? Él no pesaba en él, ¿verdad?, la justicia de Dios, la voluntad de Dios y todo. Él vivía naturalmente, no veía las cosas como las veía esa mujer. Ella podía ir y poner los ojos en otro hombre, perfectamente lo podía hacer. Mas sin embargo, ella entendía cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. En su corazón había una inspiración, estaba conectada con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu producía en ella el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ve? La gente hace cosas y dice que produce, que porque el Espíritu de Dios produce en ellos el querer y el hacer, y por eso hacen esto, hacen lo otro, pero desconectados de la voluntad de Dios, desconectados del programa de Dios, desconectados de estas escrituras, ¿verdad? Eso no, el Espíritu de Dios no obra así, ¿verdad? Entonces, ese es otro espíritu, un espíritu religioso, que se ha disfrazado de justicia, ¿verdad? Y ya está guiando por otro camino que no es este camino, ¿verdad? Pero esa mujer estaba en ese caminito, en ese sendero, en ese hilo de sangre. Ella estaba conectada allí. Y ella sabía que dependía de ella, ¿ve? Que esa voluntad de Dios se hiciera, se materializara. Y ella fue y insistió con el suegro que tenía que darle el hijo. No era una cuestión, el hombre tal vez la malentendió, ¿verdad? Pero ella no era una cuestión carnal y cosas así que la estaban guiando a eso. Pero es que ella tenía una carga. Y dice la escritura que ella un día, como el hombre no quiso darle el muchacho, entonces vino y se disfrazó de prostituta. ¿Verdad? Se disfrazó de prostituta y logró tener intimidad con el suegro. ¿Ve? Si ella no iba a tener el hijo, se fue donde el mero hombre, ¿verdad? Y ella obtuvo lo que necesitaba. Y le dice el hombre, bueno, te voy a dar un corderito, un cabrito, le dice, cuando regrese, en recompensa. Bueno, le dice, entonces tú dame una señal, algo, de que me vas a mandar el cabrito. ¿Y qué querés? Dame una prenda, dame ese cordón, le dice, dame ese sello, dame ese báculo. Astuta, mire, pero ve qué cosa, ¿verdad? Una persona inspirada lo que es capaz de hacer. Ella obra perfectamente. ¿De dónde sacó eso ella? Si ella no hubiera pedido eso, le hubieran apedreado. El hombre capaz hubiera rajado, ¿verdad? O él no supo, pues, él no supo de que él había estado con ella. Y cuando la cosa se salió a luz, entonces los grandes santulones de Israel dijeron, esta mujer hay que apedrearla. Esta mujer es una prostituta. Esta mujer ha pecado en Israel. Y aquí en esta ley dice que tenemos que apedrearla. Y entonces, pues sí, la agarraron y a eso iban. De claro no le dijeron, ¿quién es el hombre? El padre. Él dijo, el dueño de esto. Qué bonito alguien, ¿verdad? Alguien que está parado en la justicia y no tiene miedo. Aunque parezca controversial, aunque parezca ridículo, aunque quede en entredicho, ¿verdad? Parezca que su imagen se destruye, ¿verdad? ¿Ve? Aunque parece que va a tener muchas críticas, pero a él no le importa eso. Lo que le importa es obrar la justicia de Dios y Dios se va a encargar del resto. Dios va a respaldar a una persona que ame justicia. Y aun cuando parezca contradictorio y ridículo y esté sujeto a la crítica, al descrédito, pero está obrando en justicia, Dios lo va a respaldar. Y cuando ella levantó aquello, ¿verdad? El hombre lo reconoció, dijo, reconozco que eres más justa que yo, le dijo el hombre. ¿Qué cosa? Es la expresión de Judá. ¿Cómo quedó su testimonio a la par del testimonio de esa mujer? Él se quedó así, ve, ese hombre, un gran patriarca, un tremendo hombre, pero una creyente que amaba al Señor, que amaba su voluntad, ¿verdad? Es un testimonio grande que Dios lo exalta aquí en las Escrituras. ¿Por qué está en la Biblia eso? Las acciones justas de los santos, ¿verdad? No es cuestión de que solo ir a la iglesia y hacer estas cosas y hacer ritos religiosos. En Israel todo el mundo hacía eso. Pero esta mujer tenía una carga, esta tenía hambre y sed de justicia y ella no iba a estar conforme hasta ser saciada. Pero para ser saciada tenía que estar dispuesta a hacer cualquier cosa, aunque pareciera ridículo. Entonces vemos cómo estas cosas, ¿verdad?, son un poco diferentes de lo que la mente religiosa puede pensar. La mente religiosa piensa, dice, bueno, tengo que ser un buen muchacho, un buen creyente, que la gente piense muy bien de mí, que todos crean que yo soy un santulón y que estoy apto y preparado, ¿verdad? De que yo soy muy amado en el cielo y esto y lo otro. Tener prestigio entre la gente. Esa es la mente religiosa. Esa es la mente religiosa. Pero el creyente, él tiene una carga. A él no le importa el que piense este, el que piense el otro, el que piense el otro. Él quiere satisfacer esa justicia porque él sabe que le conviene cumplir toda justicia. Y él se está viendo en el cuadro y él está haciendo vivir los cuadros proféticos de su día. Jesús estaba envuelto en eso, ¿verdad? Él se vio como el cordero. Era necesario, el sacerdote estaba allí para lavarlo, para presentarlo, para introducirlo, ¿verdad? Aquella gran obra que estaba delante, obras que estaban preparadas para que él, de antemano, ¿verdad? Y nosotros fuimos creados en Él también para buenas obras, ¿ve? Pero ve cómo el creyente tiene que conocer quién es Él. Porque usted no puede hacer la obra de otro y obrar justicia. No, usted tiene que saber quién es usted, para qué Dios lo hizo, ¿ve? Y encontrar a quién es en este libro esas obras de justicia, ¿ve? Y vivirlas, hacerlas vivir, materializar la visión. ¿Ve? Usted no puede tomar el lugar de otro en las Escrituras. Absolutamente no. En lo absoluto. Usted no puede tomar el lugar de nadie más. Hay una visión particular de Dios para cada individuo. ¿Ve? Para cada individuo. Y Él está para lidiar con cada individuo y mostrarle su nombre aquí en este libro. ¿Ve? Y ese nombre revela ese misterio de lo que usted es en Cristo. ¿Ve? De esas obras que Él preparó de antemano. ¿Ve? Esos preparativos de Dios. ¿Ve? El creyente tiene que verlos y obrar en esa justicia. No es cuestión de religiosidad y cosas que usted puede producir. Dijo el apóstol Pablo que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Un día, cuando usted sabe, pecado entró en el huerto del Edén y ellos se vieron separados de Dios, se vieron caídos, se vieron, ¿verdad? Y se vieron desnudos. Entonces vinieron ellos y tejieron una, hicieron algo ellos por ellos mismos, ¿verdad? Una cobertura, ¿verdad? De hoja de higuera. Y vemos cómo ellos, cuando Dios habló, Adán, Adán, ¿dónde estás? Se escondieron, ¿verdad? Adán se escondió porque él sabía su condición. Adán sabía que él estaba desnudo, a pesar de que tenía las hojas de higuera. ¿Ve? Entre ellos estaban bien. Habían resuelto el problema en la congregación. La cosa es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios las hojas de higuera no cubren, ¿verdad? Y él reconoció eso a Adán y dijo, Señor, me encuentro desnudo y tengo miedo. ¿Cómo venía en tu presencia desnudo? Y entonces ve que el Señor mató el animalito y lo vistió, ¿verdad? Solo así podían venir ahora a su presencia, ¿verdad? Solo así podían estar en su presencia. Entonces vemos que esas cosas son así, ¿verdad? Ve, no es lo que el hombre pueda hacer por sí mismo, pero el Señor puede producir eso en el hombre. Él puede producir el querer como el hacer. Ahora ve, Él dice, ve, cuando Él se declara allí en Apocalipsis 3, ¿verdad? Y su mensaje allá a la iglesia de la Odisea, Él le dice, yo tengo, ve, colirio para que veas, ¿verdad? Ve, la palabra viniendo para producir eso. La palabra viniendo para vestir al hombre. Dice, yo tengo vestiduras, ¿ve? Blanca, vestiduras para vestirte, ¿verdad? ¿Ve? Vestiduras, porque leímos allá, ella se ha preparado. Y él está viendo con una vestidura. Y dice que la vestidura son esas acciones justas, ¿ve? Y entonces, ¿cómo va a encontrar el creyente las acciones justas? ¿Ve? Si no hay alguien, ¿ve? Alguien que venga y le muestre. ¿Cómo van a entender, verdad, si no hay quien les enseñe? Por eso Él descendió con el libro abierto, ¿verdad? Y ahí está todo el misterio de esas obras que Él preparó. Ahí está el misterio de la vida de los creyentes. Y cuando ese misterio es revelado, los nombres salen. El creyente oye su nombre, ¿verdad? Declararlo, el Señor lo declara, porque dice que yo conozco mis ovejas y yo las llamo por su nombre, ¿verdad? Y en ese nombre declara ese gran misterio de lo que somos en Cristo. Y eso Él lo va a producir en el creyente, ¿verdad? Ve el Espíritu de verdad viniendo en este tiempo de la tarde para guiar a toda verdad, ¿eh? Para guiar a toda verdad, ¿verdad? Entonces vemos cómo se necesita, ¿ve? Esa guianza para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos, ¿verdad? Y la otra, entender, ¿verdad? La sazón en que estamos. Ve, uno no puede obrar justicia de Dios si está fuera de tiempo. No puede. ¿Ve? Y si no es la persona, mire David. David queriendo hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. ¿Verdad? David, no, para empezar, no era la persona. ¿Ve? Él tenía un motivo muy correcto cuando él le presentó ante los jefes de millares, jefes de centenas y jefes de muchos grandes generales que eran, conocían, ¿verdad?, un montón de cosas, que eran temerosos de Dios y cosas. Cuando él lo presentó ante esta gente, dijeron: no, eso es justo, eso es muy correcto, hagámoslo, te apoyamos, estamos contigo, excelente. Vinieron los cantores y se animaron, un gran avivamiento, todo el mundo entró en la inspiración, vamos a construirle una casa al arca de Dios y vamos a ir a traer el arca, vamos a ir a traer el arca y la vamos a traer aquí a Jerusalén. Entraron en locuras, parecían motivos correctos, ¿verdad? Pero eso no obraba la justicia de Dios. Iban a traer el arca, no tenían un lugar preparado. Segundo, no sabían si esta era la voluntad de Dios, no sabían cómo traer esa arca. Entonces viene y dijo: bueno, vamos. Y a alguien se le ocurrió, dijo: bueno, armemos una carreta, pues, un carruaje bien bonito, de los mejores bueyes, los más mansos, los más hermosos. Decoraron bien la carreta, ¿ve? La decoraron bien, la hicieron bien arreglada, y los cantores tocando, y aquellos ahí viendo un gran avivamiento, un gran movimiento. Esa era la justicia de Dios en sus mentes. Mire qué cosa. Y ellos fueron y montaron el arca en la carreta y empezaron a cantar, y todos querían cantar, bien inspirados a la... ¿Ve qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? ¿De dónde venía esa inspiración? ¿De dónde venía esa inspiración? Y la cosa está cuando trastrabilló el buey, ¿verdad? Y el hombre quiso poner la mano allá y cayó muerto. Dijo David: aquí está feo esto. Se acabaron los cantos, se acabó la cosa, muerte estaba ahí. Dijo: no, dejemos esta cosa aquí mejor y vámonos. Hizo algo sensato el hombre, ¿verdad? Hizo algo sensato, dijo: no. Aquí esto no está bien. Dios no está en esto. Entonces Dios lo corrigió después, ¿verdad? Dios le dijo, ¿verdad? No eres tú, hombre. Yo escogeré tu hijo y él va a hacerme una casa. ¿Verdad? Está bien que consiguiera los planos y que todo, porque él consiguió planos y todo después, ¿verdad? Y se los dio a Salomón. Pero no era el tiempo, no era la persona, no era la manera. Mire, la justicia de Dios tiene un montón de cosas, no es así nomás entrar a lo loco, vamos a hacer esto y lo otro, no. Tiene que ser una guianza del Espíritu de Dios. Jesús dijo: no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Cosas alocadas ahí, que hacer un servicio a Dios a lo loco, eso no funciona, no funciona. Entonces, ve, ¿cómo están estas cosas en la Biblia? Para entender nosotros, ¿verdad? ¿Ve? Cómo Dios tenía una manera, esa arca solo en los hombros de los levitas. Ellos no sabían eso, les había ido por alto eso. ¿Verdad? Entonces cualquiera puede emocionarse muchas veces y querer hacer cosas sirviendo al Señor. Yo sirvo al Señor, yo hago esto y lo otro. Y gente muy sincera. Y muchas veces gente muy dedicada. Pero no, la justicia, el creyente sabe algo mejor. El creyente no lo va a hacer fuera de tiempo, él vigila el tiempo de Dios. ¿Ve? Mire, Josué, dice hermano Rahan, él esperó, dice, en el tiempo de Dios. ¿Ve? Él se quedó quieto, dice, esperando en el tiempo de Dios. Tal vez lo criticaban, dice. Tal vez lo criticaron y le dijeron que por qué estaba ahí, que no hacía nada. Pero él se quedó en el tiempo de Dios, hasta que el ángel descendió y le dijo: ahora ha llegado la hora. Agárrate cuchillos afilados. No era lo loco que iban a agarrar. No, primero le digo: búscate cuchillos afilados, bien afilados, y circuncida a todos acá. Por ahí yo tenía que empezar. No era lo loco. No, tenía que obrar. Tenían que estar alineados con aquel pacto. Acciones justas de los santos. Ve, el creyente no puede apartar sus ojos de la ley y los profetas. el creyente no debe apartar sus ojos de la ley y los profetas. Porque entonces va a la deriva. No puede quebrantar un tipo, una sombra. El creyente sabe que necesita toda justicia para vivir hoy. Nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Las acciones justas de los santos. No. A veces nosotros pensamos que es ser bondadoso, darle a este que tiene necesidad, sacar pisto y darle pisto. Al otro que está triste, irlo a consolar. Eso está muy bien. Eso está bueno, no hay nada en contra de eso. Pero hay algo más. Hay un caminito bien angosto. Hay un caminito bien angosto que el hombre no conoce. Solo esa palomita blanca como la nieve. Solo ella conoce ese caminito. ¿Ve? Y se quiere esa comunión íntima, en una mansedumbre perfecta. ¿Ve? Siendo guiado por ese caminito angosto. Esas son las obras justas de los santos. Al final, esa palomita blanca como la nieve va a producir vestiduras blancas en el creyente. Esa palomita va a producir bajo ese liderazgo esa persona, ese grupo de gente que produce gozo en los cielos. Gocémonos y alegrémonos. Ella se ha vestido vestiduras blancas, acciones justas de los santos. ¿Ve? El creyente se va a ver en los tipos y figuras. La novia está representada en las sombras. Mire Esther. Esther no podía venir y solo porque fuera bonita o que fuera esto. No. Tal vez había más bonitas en ese reino. Entre las doncellas. Tal vez había muchas más bonitas. Pero ella se vistió de la justicia del reino. ¿Seguro? Ve, aquellos eunucos vinieron y la prepararon. Ella era una persona diferente. Sus acciones eran totalmente diferentes al resto. Bien diferente al resto. Totalmente diferente. Ella sobresalía. Cuando el rey la vio, el rey llegaron a su presencia un montón. Seguro, llegaban a su presencia un montón. Sí, las doncellas pasaban, llegaban y todo. Tenían intimidad con el rey y pasaban allá a la casa de las concubinas. Venían, tenían intimidad y pasaban a la casa de las concubinas. Así un montón de gente. ¿Sí? Y reclamaban que habían estado en la presencia del rey. Y que eran la esposa y que tenían derecho también. Pero vino una. Era el producto del trabajo de los eunucos. Ella era aquella tierra fértil que había albergado todas las enseñanzas de los eunucos. Ella estaba allí, era aquella tierra que estaba dando al 100 por 1. Sí, en ella estaba reflejando toda aquella gloria de aquel reino. Sí, ella es esa doncella que salió de ese lavacro. ¿Verdad? Y vino a la presencia del rey. Ella era una que medía con el requerimiento del rey. Vio en ella una naturaleza igualita a la de él. Caminaba igualito a él. Se comportaba igualito a él. Juzgaba igual que a él. Era la persona más digna de poder sentarse a su diestra a reinar. En su trono. Ese trono cuadraba perfectamente con ella. Ella era el carácter que medía perfectamente con ese trono. ¿Ve? Y ella, qué cosa, ¿verdad? Ahora, pueden ser solo historias. Esas, pueden ser solo historias. Pero hay gente que entiende eso. Y ellos saben que ahí ven obras de justicia que Dios preparó para ellos. Hay gente que sabe y puede ver, reconocer que allá hubieron eunucos, también aquí hay eunucos. Allá había un ministerio de perfección. Hoy hay un ministerio de perfección. Sí. ¿Para qué? Para presentarle a él una sin mancha y sin arruga. Un carácter, ¿ve? Obras de justicia. Obras de justicia, ¿ve? Que caminan en ese caminito angosto. ¿Ve? Vienen en el acercamiento provisto por Dios. Y lo entienden. ¿Ve? Ellos se ven. Ellos se ven en las sombras, en las figuras. Ellos son capaces de verse ahí y entender lo que son en Cristo. Ven cuál es su encomienda de parte de Dios. Lo toman responsablemente. Ellos se ven como esa Sion, esa ciudad celestial, de que tiene que dar a luz el hijo de promesa. Parece que es estéril, que no da nada de fruto, que no puede producir, pero tienen la promesa de parte de Dios y esperan su visitación. Viven preparándose para la visitación. ¿Ve? Porque ella tiene una visitación prometida, como Sara tenía una visitación prometida. ¿Ve? Sara tenía una visitación prometida, ella se quedó al lado de su esposo, creyendo lo mismo, ¿ve? Creyendo, siendo una con él, ¿ve? Aún en las situaciones que pasó Abraham. Pero ahí estuvo Sara con él, porque ella era parte del misterio. Ella era un elemento principal en la promesa. Era a través de ella que iba a venir el hijo de promesa. Ahora hay una aquí que se da cuenta, ¿ve? Que ella tiene que estar aparejada con él, ¿verdad? Aparejada con él, porque ella va a recibir también lo prometido. Ella va a recibir una visitación especial. ¿Ve? Ha habido una lluvia de siembra, pero viene la lluvia de cosecha. Seguro. Esa lluvia de cosecha va a hacer vivir eso que tiene en su corazón. Y ella lo ha tomado responsablemente. Ella está aparejándose con él. Porque ella sabe que tiene que tener una vida igualita a la vida de él. Un ministerio igualito al ministerio de él. Porque tiene que cuadrar perfectamente con él. Para perfecta unidad no puede ser dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes no se pueden unir. No, tienen que ser dos cosas iguales. Esta cara coincide perfectamente con esta otra cara. Esta vida coincide con esta otra vida. Esta naturaleza es afín a esta otra naturaleza. Son la misma cosa. No pueden estar separados. Sencillamente, ¿verdad? No pueden estar separados. Tienen que estar unidos. Y ella sabe esas cosas. Ella sabe que su vida es importante en el programa de Dios. Ella lo toma responsablemente. Tamar sabía que su vientre era para producir un hijo, para dar descendencia. Ella estaba conectada con el programa de Dios. Esta novia sabe, ¿ve? Que ella es el vientre donde está la semilla de promesa, ¿ve? Y que un día cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ella sabe eso. Ella sabe que Él viene para ser admirado en ella. Ella sabe eso, pero ella tiene que prepararse. Ella no está preparando ahí con cuestiones religiositas. Ella está comiendo ese libro. Ella está encontrando su verdadera identidad. Ella está rindiéndose, no a sus razonamientos. Hay gente que razona y yo tengo que ser humilde. Y entonces empieza a agachar la cabeza. Y él piensa que tiene que ser humilde. Pero eso solo sale de aquí. Él piensa que debe ser humilde. Entonces viene y dice, yo tengo que ser humilde, voy a comportar humilde, empieza a ser humilde. Eso no es. No es. Eso es lo que usted piensa que es. No, la humildad del Espíritu Santo es algo bien diferente a esa cara amarga. Hay gente que va bien, su rostro da lástima, porque son tan humildes que lo hacen llorar a uno. Se quejan y andan tristes, porque ellos están humillándose. Oh, eso es diferente. Es bien diferente. La verdadera humildad es algo diferente. Ve, la verdadera humildad ama verdad. No tropieza en la verdad. La recibe como venga, porque ama verdad, ama corrección, porque ama su alma. La verdadera humildad es más, puede ser guiado. Puede ser guiado, ¿verdad? Puede ser instruido. ¿Ve? Es algo más maduro. Es algo más en otro nivel, ¿verdad? Es algo que viene como producto de una fe más alta. ¿Sí? Una revelación más grande que lo hace ser humilde, porque considera lo grande que es, lo grande de la comisión que Dios le dio, ¿ve? Lo grande que es de lo que Él representa para Dios. Mire, para María, ella representaba algo grande para Dios. Ella era aquella virgen que Él concibió en su mente y la produjo. Ella era esa virgen. Dependía de ella albergar la promesa, creer la promesa, confesar la promesa, pararse allí y no importara qué controversial parecía. Bien controversial. Arriesgó su reputación, arriesgó su propia vida, arriesgó su futuro, arriesgó todo. Pero ella vio que era justo delante de Dios creer su palabra, ¿ve? Y confesar su palabra. El ángel vino y le citó las escrituras. Ella las creyó. Ella entendió su sazón y que había llegado el día. A pesar de que era una mujercita, jovencita. Una persona joven, que tal vez no tiene una gran madurez y un gran alcance, pero ella tenía fe. Era el terreno correcto, ¿ve? Y ella hizo lo justo delante de Dios. Hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Y cuando se encontró con José esa tarde, le dijo: José, esto y esto pasó. Esto y esto pasó. No tuvo pena. No tuvo miedo. José se dijo: José, esto está raro. Esto está difícil creerlo. Esto no, esta mujer es justa y todo, pero hasta ahí yo no llego. Eso era un bocado muy grande. Entonces vino el hombre y dijo: no, yo mejor me voy a ir de aquí. A saber qué está detrás de todo esto, yo mejor me voy. Yo no quiero meterme en problemas. Era un hombre, ¿verdad?, manso, un hombre justo. Y él, no queriendo, ¿verdad?, entrar en conflicto con ella, mejor dijo: mejor me voy. Aparto de esto, esto aquí huele feo. Y se fue. Pero el ángel lo alcanzó, ¿verdad? Y le dijo: estás mal, eso que estás haciendo no es justo. Eso no es justo. Regresa, toma a esa mujer, ella es justa, ella está creyendo la palabra, quédese a su lado, ¿ve? Quédese a su lado. Y él volvió y se quedó a su lado. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, era un hombre manso. José era un hombre manso, ¿verdad? Sí, era un hombre piadoso, ¿verdad? Y él estaba desconectado de eso, ¿verdad? Él estaba desconectado de eso, ¿verdad? Él no estaba esperando esa visitación a través de una virgen. Tal vez lo creían y todo, pero en su tiempo y su amada. Y ella tan humilde y tan sencilla no parecía. Pero todas esas cosas, a veces cuando Dios está haciendo algo y Dios demanda que se honre eso, la gente lo ve tan sencillo y tan humilde, ¿verdad?, que tropieza en eso, ¿verdad? Y no obran esa justicia porque lo ven muy sencillo. Muy sencillo, porque es bien sencillo, ¿verdad? Pero Dios está en la escena, ¿ve? Y entonces ve, él parecía que estaba haciendo algo justo, no queriendo infamarla, dice la Biblia. Él mejor se fue, parecía algo justo aquí a esta mente, ¿verdad? No ofenderla, no entrar en conflicto con ella y que, no, mejor, no. Era contrario a lo que Dios quería, ¿verdad? Dios quería que también se parara con ella a su lado y confesaran ellos juntos de que su amada estaba embarazada del Espíritu Santo y que él también creía ese mensaje. Bueno, era un gran reto, ¿verdad? ¿Ve? Ahora hay un gran reto también en la tierra. Ahora también la misma palabra, la misma promesa, ¿verdad? ¿Ve? La misma promesa, ¿verdad?, de dar a luz, ¿verdad? Y vemos todas estas cosas, obras que él preparó de antemano. Jesús miraba en el libro, Juan miraba en el libro, ¿verdad? ¿Ve? Juan pudo haber sido un hijo de un sacerdote, ¿verdad? Él era un hijo de sacerdote, claro. Y él pudo haber estado en el templo siguiendo los pasos de su padre y tener una buena reputación con la gente, ¿verdad? Y creer que eso satisfacía la justicia de Dios, seguro. Pero como el Espíritu Santo, esa es la diferencia, cuando un hombre es guiado por el Espíritu Santo, esa es la diferencia. El Espíritu Santo lo separó de eso, ¿ve? El creyente tiene que ser separado para obrar la justicia de Dios. Si está en comunión con el incrédulo, él no va a obrar la justicia de Dios. De alguna manera va a haber un estorbo para obrar la justicia de Dios. Y entonces él fue separado, y cuando él volvió, empezó a andar aquellos actos de justicia, acciones justas de los santos. Y él pudo ver que él tenía que ser la voz de uno que clama en el desierto. Él tenía que, a él, solo a él se le había revelado ese misterio. Nadie en la tierra tenía ese misterio, esa revelación de ese gran misterio. Él entendió que era el tiempo, que era la sazón, y él tenía la herramienta para producirlo. Y él empezó a predicar ese evangelio, ¿verdad? Y empezó a hacer cosas un poco extrañas. Empezó a zambullir gente en agua. Nadie había hecho eso. Pero en la gran mente de Dios, así tenía que venir. Ese que lo guió, él le dijo que hiciera. ¿De dónde sacó él eso? ¿Ve? El Señor se lo mostró y él empezó a obrarlo. Parecía ridículo, parecía extraño. Los grandes rabinos, ¿verdad? Los grandes doctores de la ley miraban aquello y se iban a la escritura. Nadie había metido gente al agua. No, no, eso está fuera de orden. Eso no cuadra con la ley. Eso no cuadraba con la, según ellos. Pero estaba en línea con la palabra del Señor. Estaba en línea. ¿Ve? Era la continuidad del gran programa de Dios. Pero no lo podían ver así. Este hombre era justo y los otros eran injustos. Todos eran injustos. Él estaba obrando justicia. Obrando justicia en una gran sencillez. ¿Ve? En una gran sencillez. Pero él estaba siendo la voz de uno que clama en el desierto. ¿Ve cómo Pablo pudo verse él como un perito arquitecto, poniendo un fundamento, ¿verdad? Agarrando los planos y leyéndolos, interpretándolos, ¿verdad? Aquel gran perito arquitecto que puede saber dónde está cada piedra y dónde empieza la obra, cómo edificar aquí, cómo edificar allá, dónde van las columnas, dónde va lo otro. Él se vio así. Y él dijo que cada quien tenía que ver cómo sobreedificaba, ¿eh? Porque Dios tenía en su economía otros edificadores que tendrían que venir y sobreedificar, ¿verdad? ¿Ve? Y así a través de las edades, hombres encontraron esas acciones justas que Dios demandaba que ellos hicieran. Y ellos colocaron su porción, seguro. Ellos hicieron su obra. ¿Ve? Lutero encontró su porción en la Biblia. Y aquellas acciones justas, él empezó a hacerlas. Tenía que haber un justo que iba a vivir por fe. Tenía que haber uno. Y él se paró y él empezó a confesar eso. ¿Verdad? ¿Eh? Acciones justas, hermano. Dios demandaba en esa estación que se predicara ese mensaje y que se hiciera esa obra. ¿Ve? Y continuó y continuó y continuó. Y ha venido continuando. ¿Ve? Pero dice el hermano Rahan, en esta etapa, ¿ve? Él empieza a hablar de que ahora tiene que afilarse, dice, y edificar tan parecido, un ministerio tan parecido al ministerio de Jesús en la tierra. ¿Ve? Ellos edificando ya en ese nivel, ¿verdad? Edificando en ese nivel para producir ese gran aparejamiento entre su esposa y su amado. ¿Seguro? Sí, para producir ese gran aparejamiento, ¿verdad? Las que estaban aparejadas entraron con él a las bodas. Gocémonos y alegrémonos. Han llegado las bodas del Cordero. Ella se ha preparado. Acciones justas. ¿De dónde las encontraron? Un ministerio salió de la palabra. Un ministerio salió de la palabra. Un gran lavacro de Dios para lavar a una, para presentársela sin mancha y sin arruga. Acciones justas. ¿Ve? No es tanto que usted deje de fumar, deje de beber, deje de ser chismoso. Dios demanda que usted se lave, que usted se sumerja en las aguas, como aquel hombre que quería ser sanado. Y Eliseo, el ministerio que salió de Elías, le dijo, métete 7 veces en el Jordán y serás limpio de la lepra. Métete 7 veces. ¿Eso obraba la justicia de Dios? Ese hombre empezó a razonar y dijo, allá hay mejores ríos en mi patria. Ríos más limpios, y me pide que me meten en ese río tan chuco, un río sucio, ¿verdad? Parecía así, pero allá no se iba a sanar aunque se metiera 100 veces. Era obediencia a toda palabra, ¿ve? En sencillez, obediente a la palabra. Y entonces, muriendo a sus razonamientos, ¿verdad? A sus razonamientos, humillándose, ¿verdad? humillándose. ¿Qué importa que fuera un gran general, que tuviera gran prestigio? Allí no era nada, lo único que era un leproso. En la presencia de ese profeta, él solo era un leproso. Y el profeta, el ministerio, tenía el remedio de parte de Dios para sanarlo. Y él vino y empezó a obrar en la justicia de Dios. Ahora, cuando él estaba obrando la justicia de Dios, ya no dependía de él, sino de Dios, respaldar su palabra. Y cuando él vino obedientemente, obedeciendo lo que el ministerio le indicó, ¿ve?, y se sumergió la primera vez, y se miraba igual, pero ya estaba empapado, ya había obrado justicia. Se volvió a meter la siguiente vez y salió mojado, pero igual leproso, pero estaba haciendo justicia. Convenía a él que hiciera toda justicia, eran siete veces. Tal vez cuando iba por la quinta, él empezó a razonar y dijo, ¿quién sabe? Pero estaba obrando justicia, estaba en línea con el requisito de Dios. Cuando él salió la séptima vez, él ya no tenía lepra. La palabra no podía ser quebrantada. ¿Ve? Dios tiene un gran lavacro. Dios tiene hoy ese lavacro. Y Dios demanda, ¿ve?, siete veces, en esas siete voces, ¿verdad?, para sumergir al hombre, ¿verdad?, al creyente, ¿ve?, para ser lavado. La gente a veces piensa que ellos, por ser buenos, por ser muy dedicados, ¿verdad?, por ser bien sinceros, por ser bien humildes, bien mansos, que tienen entrada, ¿verdad?, que ellos están preparados, no tienen una carga de conciencia, están a gusto, duermen bien, van al culto, hacen ciertas cositas, no ofenden al vecino, dan sus diezmos, se portan bien, ellos duermen bien, felices, pero no se preguntan si la justicia de Dios está siendo satisfecha. ¿Sí? ¿Realmente están en línea con la voluntad de Dios? ¿Ve? Cuando Dios le dijo a Juan, ve y toma ese libro de la mano de ese ángel, dile que te lo dé y cómelo. El ángel le dijo, cómetelo, es necesario, le dijo. Lo necesitas, es una necesidad en el reino que te comas ese libro. Cómetelo. Hay gente que lee la escritura y no entiende, no ve su nombre en eso. Usted con religión, no, es comas el libro. Apocalipsis 10 del 8 al 11, es la justicia de Dios. Aparte de eso, puede andar mal. Esas vestiduras blancas las va a producir la palabra que usted se comió. Va a producir eso. Ese oro refinado en fuego lo va a producir la palabra. Yo, dice la palabra, tengo oro, yo, para hacerte rico. Y si ese yo está adentro, ese oro está adentro. Si ese yo está adentro, esa vestidura está. Si ese yo está adentro, ese colirio está en el ojo. Yo tengo oro refinado en fuego. ¿Cómo lo vas a obtener? Cómete el libro, obra la justicia de Dios, es obra la justicia de Dios, ¿ve? Aparte de eso no, pero poca gente está escudriñando el mensaje, siguiendo las escrituras de cerca, siguiendo el ministerio de cerca con lo que va predicando, poca gente y no tienen carga, se sienten justos, la gente se siente justa en su propia opinión, con una fe llena de nebulosas. A veces alguien llega con una preguntita ahí y no saben qué decir. Cuando Dios está demandando hoy gente con gran entendimiento, porque esa es la promesa, en el tiempo del fin, ahí van a estar los entendidos. Ellos van a entender, ellos van a comprender. Ellos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. Al final ahí va a estar ese grupo que se viste, de que se muestra como el alba, esclarecidos como el sol. Ah, y entonces, ¿cómo es eso? Es allí eso. Alguien tiene que tener esa carga. ¿Pero qué? La gente no, la gente piensa que la justicia de Dios es venir todos los días al culto. Eso está bueno, no dejéis de congregaros, pero eso es una porcioncita. Pero la otra es, cómete el libro, eso es más grande, eso está en otro nivel. Cómete el libro. Aparte de eso, no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿para qué el Señor mandó a su ángel a predicarnos este mensaje? ¿Para qué descendió él con el libro abierto? Eso rompe todo el programa. Cuando usted viene y se pone todo desplicente y todo indiferente, está obrando injusticia. Usted está estorbando a que el propósito de Dios se cumpla. Usted está estorbando la justicia de Dios. Cuando usted se pone haragán para venir al culto y se deja engañar por una pequeña cosita ahí, que se queda acomodado en la casa, tranquilo. Está obrando injusticia. ¿Cómo entonces se va a cumplir la voluntad de Dios? Si Dios no tiene otra manera de salvarlo y de hacer su obra, sino por la locura de la predicación. Envió su palabra, lo sanó. ¿Para qué ha venido la palabra? Para sanarnos. ¿Sanarnos de qué? De toda incredulidad, falsos conceptos, de que nos separan de la palabra. Pero el ministerio está hoy aquí con el abacro, y ahí está la gran luz, ¿verdad? Que alumbra la palabra para poder prepararnos para entrar a este lugar santísimo, a la presencia, parados ahí en fe perfecta, en la presencia de la gloria Shekina, donde ya no hay dudas, donde no hay incredulidad, donde la palabra es viva y eficaz, donde la palabra puede producir un hijo en su imagen, ¿verdad? La aquella vara seca entrando ahí en ese lugar, la humanidad en esa etapa, hombres siendo metidos allá adentro, a esa frescura, ¿verdad? Esa luz perfecta, ¿ve? Una luz que no tiene variación, ¿ve? Entonces allí esa vara seca reverdeció, hecho hojas, hecho flor, hecho fruto en un solo día, ¿ve? Eso todo está testificando de la gran obra que Dios. ¿Pero qué si el creyente no quiere entrar allí? Dije, hermano Abraham, allá en Génesis entrar era muerte. Pero hoy entrar, no entrar es muerte, porque eso obra la voluntad de Dios cuando alguien quiere venir más dentro, cuando alguien quiere entrar en su presencia, no una emocioncita, esto no es de emociones. Hay gente que dice, yo rápido entro en la presencia de Dios, no, eso, eso no es, hermano. Usted puede emocionarse y creer que está en la presencia de Dios, eso no. No, esto no, es otra cosa, esto es diferente totalmente, es diferente. En el nombre de Jehová, dijo, en cuya presencia yo estoy, dijo el profeta Elías, ¿verdad? Sea esto. No había una pequeña variación, ni una pequeña duda, quiero decir, en su palabra. Cuando él dijo que no iba a llover, sino por su palabra, era fe perfecta hablando la palabra. Sí, porque él estaba en esa presencia. Era una experiencia verdadera, ¿ve? Delante de la palabra, ¿verdad? Él sabía que lo que él decía no era él, sino que era Dios en él. Aquel día conoceréis de que yo soy en vosotros y vosotros en mí. Gente en su presencia. ¿Ve? Él en nosotros, nosotros en él, ¿verdad? Entonces, es obra la justicia de Dios. Me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada, ¿verdad? Pero no queremos entrar. No obra la justicia de Dios, ¿ve? Son las acciones justas de los santos. Dios ha hecho preparativos hoy. Dios ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Dios ha provisto todito. Como hablaba el hermano la vez pasada, Dios ha reunido todo el material. Dios acumuló todo el material para producir esa obra perfecta, ese gran templo, esa gran casa. Dios lo ha provisto todo. ¿Ve? Ahora, los salidos de Babilonia son llamados a usar eso que Dios nos dio para edificar la casa de Dios. Eso obra la justicia de Dios. Aparte de otra cosa, no obra la justicia de Dios hoy. Las acciones justas de los santos son esos que le han preparado a él casa. Seguro, eso obra la justicia de Dios hoy. Aparte de eso, es puro denominacionalismo. Pura cáscara barata.
pura paja
que el fuego va a quemar. Aparte de eso, es pura vanidad. ¿Sí? Piensen esas cosas que hemos hablado, las acciones justas de los santos. Mira, hay tantas cosas en su palabra, en la ley, los profetas. Dios está demandando. Dios llamó a Moisés. Dios se le apareció a Moisés. Dios le dijo, yo te envío. Ve a Egipto. Mi presencia irá contigo. Ve. Bueno, entró en entusiasmo, dijo, voy. Adelante estaba el ángel del Señor para matarlo. ¿De qué cosa, verdad? Dios esperaba que un hijo de Abraham respetara sus pactos. Que un hijo de Abraham tuviera fe y entendiera lo que Dios demandaba de él. Tenía que estar en línea con el pacto de Dios. Tenía que estar en línea. Él no había circuncidado al muchacho. Dios estaba demandando eso, ¿verdad? Él no podía avanzar y Dios no podía bendecirlo si esa justicia no era satisfecha, ¿verdad? Bueno, entonces las acciones justas de los santos, aquella mujer, el ángel le susurró al oído su secreto y le dijo, circuncida al varón, eso es lo que Dios demanda, circuncida al muchacho, circuncida a tu hijo, es lo que Dios demanda. Ve, hoy tenemos ministerios que tocan con guante blanco la gente, porque están interesados en que haya un montón de gente en la iglesia. Pero eso no obra la justicia de Dios. Dios no cuenta a sus hijos. Dios no los cuenta. No. ¿Ve? Dios quiere una verdadera circuncisión. ¿Sí? El cuchillo afilado de la palabra para poder entrar en esa tierra de promesa. Aparte de eso, no es acto el hombre para entrar allí. Ningún incircunciso puede entrar. Ningún incircunciso puede entrar a la presencia de Dios. Nadie, ningún incircunciso. Esa palabra todavía sigue vigente hoy. Un ministerio que no saca el cuchillo afilado y corte donde tiene que cortar, eso bótelo, no sirve. Y llame y quédese al lado de un ministerio que le corte, que lo corte y que lo haga acto para entrar en el reino. Ame eso. Eso obra la justicia de Dios. Ame eso. Entienda quién es usted, entienda quién es su Dios, entienda su palabra, entienda sus requisitos y amóldese a Él. Tomemos la forma de Él y no tomemos la forma del mundo, el mundo religioso cómodo, ¿ve? Que toma la forma fácil, la forma del mundo, pero no, aquí hay un molde, una visión, ¿ve? Hay un molde y se requiere oro maleable para poder resistir el golpe y tomar la forma. Porque aparte de eso, no. Era un candelero diseñado por Dios. Dios le dio la visión a él, a Moisés. Y tenía que ser de oro. Si no tiene oro, él dijo, yo tengo oro. Yo tengo oro. ¿Ve? Tienes oro por dentro. ¿Ve? Ese oro es maleable. ¿Ve? Ese oro es la palabra. ¿Ve? Es maleable. ¿Ve? Es maleable y puede tomar la forma del candelero. Eso obra la justicia de Dios, porque tiene que haber un candelero allá en el templo. Seguro, ve los creyentes a través de las edades, obraron la justicia de Dios porque tomaron la forma del martillo de la palabra. ¿Eh? Y pudieron contener el aceite para que la mecha fuera encendida y irradiar sobre la palabra. Ve, seguro, eso lo hicieron los creyentes porque obraron justicia, son las acciones justas de los santos. Piensen todas estas cosas, como hombres en el pasado, sus acciones. Acciones justas. Mire cómo el hermano Abraham, cuando andaba buscando los mensajeros de las edades, y él miró en la historia, y él empezó a observar las acciones justas de ellos. Y vio a aquel hombre, ¿verdad? Policarpo. Le vio que ese hombre se olvidaba mucho de algunas cosas y tenía tendencia a lo otro. Entonces lo descartó, pero vio al otro que se mantenía, ¿ve? En lo que Dios demandaba. Mostrando acciones justas. Él las vio. El ángel vio eso. El gran mensajero de Dios, el mayordomo de la casa, el de más confianza de Abraham. Él pudo ver, este sí dijo, acciones justas. Aquí las veo. ¿Ve la posición que tomó? correcto, en línea con la palabra. Este se parece más a Pablo. El otro dijo, estas acciones no son muy justas. Tiende al nicolaísmo. Tiende hacia esto. Tiende hacia esto otro. Ahora, ¿cómo miran nuestras vidas? ¿Cómo mirarán nuestras vidas? ¿Verdad? ¿A través de qué nos está midiendo? Dios juzgará al mundo por su palabra. Dios nos juzga por su palabra. Solo hay una regla de medir por su palabra. Y Dios nos ha dado a nosotros esa regla de medir para juzgarnos a nosotros mismos, para no ser juzgados allá, sino que siendo juzgados aquí, no tengamos problemas allá al otro lado. ¿Correcto? Es preparativo Dios dando esa regla de medir. ¿Seguro? ¿Ve? Si usted ve ahí en las Escrituras, ¿por qué? Porque son acciones justas. Dios demanda justicia, ¿verdad? Entonces, hablamos así en esos términos porque ustedes entienden estas cosas, ¿verdad? ¿Ve? El ángel que hablaba con Juan tenía una caña de medir para medir el templo y medir los que adoran en él. Así dice la Escritura. Y después de que Juan se come el libro, ya en Apocalipsis 11, uno dice, entonces me fue dada una caña de medir. ¿Verdad? Ahora la caña de medir estaba en Juan. Ya estaba en Juan, ¿verdad? Entonces ve, porque tiene que medir con la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces piensa estas cosas que hemos hablado. Póngalas en su corazón. Usted puede escudriñar mucho, ¿ve? Escarbar más adentro, ¿ve? No se conforme solo con lo que escucha en la palabra, ¿verdad? Aquí en la predicación. Pero vaya a escudriñar en su casa. El creyente es como el, como la oveja, es un animal rumiante. Él acumula, y ya en la noche empieza a masticar. Empieza a remasticar, a remasticar. Los otros animales no son así, ¿verdad? Otros comen y llevan la panza llena y solo llegan a acostarse y a roncar. Es otra naturaleza, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál naturaleza usted se identifica? ¿Verdad? ¿Con cuál naturaleza usted se identifica? Ve, usted ve a veces las vacas, usted llega en la noche y están moviendo las quijadas. Está bien tarde, porque están aprovechando lo que recogieron en el campo. Todas aquellas hierbitas deliciosas que el Señor proveyó para él. Él está sacándole provecho. Así es la oveja. Todo lo que el pastor, el buen pastor le da de alimento, ella, mira, empieza a rumiar. Esa es la naturaleza de la oveja. Ese es el creyente. ¿Ve? Pero el otro no. El otro se cuesta bien lleno y tranquilo, porque es otra naturaleza, va. ¿Verdad? Entonces pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a dejarlo aquí. Si tiene usted una necesidad, recuérdela delante del Señor ahorita y ve, Él conoce. Él conoce el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Y aún antes de que lo pidamos, Él ya lo conoce. Pero está esperando que obremos en fe, que confesemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es todo para nosotros, ¿verdad? Cuando usted le pide a Él, usted está honrándolo porque Él es la fuente, ¿verdad? Usted le está diciendo a Él, tú eres mi fuente, tú eres mi socorro, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tomes tu palabra, la lleves al corazón, Padre, y tengas comunión verdadera con tus hijos. Padre, que puedan comer la carne, beber la sangre, para tener vida. Una comunión en otro nivel, Señor, donde el creyente recibe aquellas cosas grandes y ocultas que él no conoce, pero que tú se las quieres dar. Padre, que tú puedes guiar en ese camino de regreso a casa. Padre, y poder medir con tu justicia. Solo está en ti, Señor. En nadie más está, Padre Santo, esa virtud para poder ver, para poder entender, para poder guiar, Señor. Solo está en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mansos, a ser creyentes verdaderos, a no ser descuidados, Padre, sino ser sensatos, viendo la hora en que vivimos. Padre, cómo hubieron hombres que obraron grandes obras de justicia, como Noé, un pregonero de justicia. Padre, y otros hombres, Padre, que obraron y hicieron actos justos, porque era lo que tú demandabas para tu reino, Padre. Era lo que tú demandabas para el requisito del reino en el momento, y ellos lo hicieron. Padre, como María, que compró el perfume y tenía que ungirte para tu sepultura. ¿Cómo ella entendió y obró aquello justo? ¿Cómo aquellos magos vinieron, Padre, e hicieron algo justo? Padre, oh Dios, ayúdanos a entender, a honrarte, Padre amado, a obrar justicia, a amar justicia, Padre, porque tú vas a saciarnos. Es tu promesa, Señor, perdona nuestras ofensas. Te pedimos por cada necesidad. Mira las necesidades de cada corazón. Padre, no importa lo que sea, Padre, pero si es tu voluntad, respóndela, Señor. Solo queremos hacer tu voluntad. No importa nuestro deseo, no importa nada más, sino tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Tal vez pasa el hermano Dani y nos canta una alabanza para despedirnos. Dios les bendiga, hermano.
Que Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar Quiero esa paloma para despedirnos.
Quiero esa paloma que guíe a tus águilas. Pueden ir saliendo.